Bien, pues vamos a ver brevemente la palabra. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Juan 15, del 1 en adelante. Juan 15, del 1 al 5, y luego leemos el 8. Y dice así: Yo soy, el que está hablando es el Señor Jesucristo, y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y vamos a leer el versículo 8 también, y dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así y seáis así mis discípulos. Y antes de empezar a comentarlo, vamos a leerlo, muchachos, si me ayudan, en la Nueva Traducción Viviente, Juan 15, del 1 al 5 y el versículo 8 también. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y el versículo 8: Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Entonces aquí nos habla este pasaje, el Señor Jesús, entre otras cosas, nos habla y nos pone el ejemplo de una vid. Y para poder entender esto un poco, de todo lo que vamos a ver, déjenme explicar, a ver si me puedo explicar claramente el concepto del injerto, cuando se injertan unas plantas, sobre todo las plantas productivas. La Biblia nos habla del injerto de la vid, nos habla del injerto del olivo. Después, en nuestras regiones aquí del norte de México, sur de Texas, los otros árboles que hablamos de injerto son los naranjos, se injertan los naranjos, en otras zonas son otros. ¿Por qué se hacen los injertos? Por la variedad de la planta. Por ejemplo, en el caso del olivo, la Biblia habla y usa estos dos conceptos y dice el olivo bueno y el olivo silvestre. Aquí en nuestra región de la naranja, hablamos del naranjo agrio, que es el silvestre, o el naranjo, voy a decir una variedad que da mucho jugo, que es la Valencia, la naranja Valencia. Y el concepto del injerto es este: una planta, voy a usar el de la naranja, que es el que yo he visto, yo he estado con mis manos haciéndolo en las huertas de naranjos. Se agarra la ramita o la yema, le llaman así, del naranjo bueno, y se pone en el naranjo agrio. Entonces el naranjo agrio, está la varita y se le corta un pedazo y se le pone una ramita, o le llaman en los términos ahí rancheros, le llaman la yema, le ponen la yemita ahí, le ponen un poco de cinta y entonces empieza a salir, la rama que empieza a salir ahí es una rama, si salieran dos ramas, una rama va a seguir dando agrio y el otro va a estar dando naranja buena, porque de ahí sale. El concepto bíblico, bueno, el concepto de la vid y el concepto del olivo es distinto. El concepto del olivo, el concepto de la naranja que les acabo de decir, está el naranjo agrio, y sobre el naranjo agrio se injerta el bueno y sale una rama del bueno. El concepto bíblico del olivo y de la vid es a la inversa. Del árbol bueno, sobre el árbol bueno se injerta el silvestre. Ese es el concepto que, del olivo, ese es el concepto de la vid. Por eso es el que, ese es el que toca la palabra. Y Jesús nos dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, son las ramas. En el caso del olivo, habla bastante del Antiguo Testamento, pero más claro en Romanos capítulo 11 empieza a hablar y ahí dice, nosotros que no éramos judíos, fuimos injertados siendo gentiles en el olivo bueno. Dice, ahora somos silvestres, éramos silvestres y ahora fuimos injertados en el olivo bueno. En ese caso es a la inversa. En ese caso, de la rama buena, del árbol bueno, del tronco bueno, se le hace una cortada, se le pone el olivo silvestre o la vid silvestre, se le pone ahí, se encinta, y entonces esa rama que era silvestre, ahora por su interior está fluyendo la sábila y el fruto, a través de él está fluyendo un fruto, que al final de esa rama, ahora el fruto que sale, a pesar de que es silvestre la rama, por lo que está pasando por adentro de ella, el fruto final que da es el fruto del tronco. Haz de cuenta que es un puente, esa rama silvestre es un puente, porque de este lado está el tronco y del otro lado está el fruto. Pero el fruto no es el fruto de la rama, porque la rama es silvestre. Y entonces Jesús dice, mientras estén pegados a la vid, el fruto que van a dar al final es el de la vid buena. Pero por ejemplo hay un caso en Isaías 5 que habla y dice, yo tenía mi vid y la injerté, y los injerté ahí, los puse ahí, y esa vid es buena, y la cuidé, y le puse cerco, le puse vallado, la limpiaba, la podaba, la regaba, la fumigaba contra las plagas, le puse una torre para tener gente ahí vigilando que no llegaran animales, etcétera, todo. Y al final del día me dio olivos silvestres, perdón, uvas silvestres, uvas agrias, estamos hablando de vid, no de olivos, me dio uvas agrias. O sea, quiere decir que el fruto que estaba saliendo al final no estaba saliendo del tronco principal, sino de lo que le quedaba a la rama. Entonces, si entendemos ese concepto bien del injerto, de que el fruto del injertado no es su fruto, es el fruto de donde fue injertado. Tenemos que entender eso, que la rama que es injertada en el buen en la buena vid, es nada más el paso de la sábila, de la buena semilla, de la genética buena, pasa a través de él y el fruto que da a través de él al final es el de la sábila buena, es el de la vid buena, del tronco principal. No se origina en él, sino pasa a través de él. Entonces, si podemos entender ese concepto del injerto, vamos a poder entender bien esta enseñanza que el Señor Jesús está diciendo. Y dice, yo soy la vid y ustedes son esas ramas. Dice, separados de mí nada podéis hacer. Dice, pero el que está conmigo, dice, ese lleva mucho fruto. Entonces quiere decir que algunos que los pusieron ahí, hablando de la vid física, ¿verdad? En un ejemplo, en un rancho, los pusieron ahí y unas ramas empiezan a dar fruto bueno y los otros no. ¿Qué quiere decir? Pues no pegó el injerto. No pegó el injerto. Entonces dice, la rama que no da fruto, dice, mi padre la quitará. Y la que sí da fruto, la limpiará. Y en la nueva traducción viviente dice, la podará y la limpiará para que dé más fruto. Entonces vemos varias cosas aquí. Una de ellas, si entendemos esto del injerto, una de ellas es el concepto de podar o purificar. Dice, la que no da fruto, de esa no vamos a hablar hoy. De esa no vamos a hablar hoy. Dice, la que no da fruto, esa mi padre la va a cortar y la echa para afuera. Hay otro pasaje en la escritura en el Antiguo Testamento, creo que es en Ezequiel, y está diciendo el profeta, Dios le está hablando a través del profeta al pueblo, y dice, ustedes eran mi viña, ustedes eran mi viña y me dieron frutos agrios. Y lo dice, ¿y para qué sirve una vid que da frutos agrios? Dice, no sirve ni para madera. Y empieza a decir Dios a través del profeta, ¿a poco la gente agarra la madera de la vid y la hace para hacer una casa, o la hace para tallar una figura, o la hace para algo? No sirve, no sirve ni para madera de simbra. No sirve. Dice, nada más sirve para echarla al fuego. Es una de las cosas que por eso el Señor Jesús, cuando dice, la que no da fruto la va a quitar y la va a echar al fuego. Porque no sirve ni para hacer una tarima de esas que usan en los camiones, ni para tarima sirve. No sirve para nada la madera de la vid. Entonces, en la poda, de eso sí vamos a hablar. No vamos a hablar del que no produce. Del que sí produce, dice, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, déjenme decirle exactamente dónde está. Dice en el 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces, la poda. Y le estaba platicando a Luis que todo esto salió de un reportaje que estaba viendo, que esos que estabas así en la tele, y como la mayoría de los hombres que estamos en nuestra caja de nada, nuestro cerebro está enfocado en nada y está clean, 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 clean en la tele. Y desesperando a mi esposa de que ya déjala en algún lado. Y yo clean, clean, así en estado vegetativo, clean, clean, clean. Y me topé con un reportaje que estaban hablando precisamente de unos botánicos hablando de cómo cuidan los árboles y cómo los ayudan y todo eso. Y empezó a hablar de la poda. Y decía, es muy importante la poda. Estaba en inglés el programa. Y dice, para poder entender por qué y que tú tengas la visión clara de cómo hacer la poda, porque hay gente que viene y dice, voy a podarle aquí y le cortas una rama. Dices, esa no era. Te equivocaste. Entonces, para entender, hay una ingeniería de cómo hacer las podas correctamente. Y decía, básicamente, de manera sencilla, dice, son las tres S's en inglés, ¿no? Tres S's. Y decía, una es survival, sobrevivencia. Otra es stimulus, estimular. Y la otra es structure, para darle estructura. Las tres S's. Y cuando dijo eso, así como que clink, 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 cayeron en la cabeza, muchas piezas se acomodaron. Dice, ustedes ya han sido purificados y podados para que den más fruto. Entonces, si entendemos, cuando oímos el concepto de la poda, decimos, es que cuando viene en enero, por ejemplo, es la mayoría, ¿verdad? En enero dicen, vamos a podar los árboles, y se podan los árboles y algunos los dejan todos pelones, y el concepto que tenemos de una poda es dolor, es sacrificio, es pérdida de la poda. Pero ahora lo que yo entendí es que la poda, de manera natural, ¿verdad? La poda es para sobrevivencia, es para estimular el crecimiento, y es para darle una estructura al árbol. Ahora que pasó un huracán estos días pasados, en casa de mi papá se les cayó un árbol. Tenía un arbolón que tenía ya, no sé, de perdió 14 años. Un encino de 14 años, tenía una corona gigante, estaba bruto el árbol, daba un chorro de sombra y todo eso, pero su corona empezó a crecer más para un lado. Y nunca se podó. Y se viene el aironazo y el aire le tocó del lado opuesto de donde estaba, tenía más peso. ¿Y qué crees que pasó? Se acostó, se cayó. 14 años que el aire no le había hecho nada, absolutamente nada. Pero llegó un momento que sí le hizo. Digo, por poner un ejemplo. Entonces, la poda, el diseño es para que sobreviva. Es para que se estimule. Cuando se hace eso y se le cortan las hojas, por ejemplo, en los árboles que dan producción de fruto, se les poda muchas hojas para que toda la energía del árbol vaya a dar nada más a las ramas que está produciendo fruto. Y entonces da más fruto, porque no está desperdiciando su energía en otras ramas que no da fruto. Todo va a dar al fruto, por eso dice que estimula. Y por último le da estructura, vas formando y se va haciendo una estructura. ¿Alguno le ha tocado ver, si no personalmente en alguna película, algún video, ver, sobre todo se ve mucho en las universidades viejas que tienen árboles muy grandes, pero no sé si les han visto cómo les van dando forma? Dices tú, ¿cómo le hacen? ¿Cómo es posible que está el tronco, de 2 o 3 pies de ancho o más, 4 pies de ancho, de diámetro el tronco, y se va derechito, 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 y no tiene ni una ramita, no tiene nada, y como a los 15 pies se abre la corona del árbol, y ves tú, y la gente puede andar abajo y no se tiene que andar agachando? Le van dando forma, le van dando estructura. Y entonces dice el Señor Jesús, usando ese ejemplo de la vid, dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No vamos a hablar del que no da fruto, ese dice es quitado y echado al fuego. Pero el que da fruto, los que estamos aquí, los que ya estamos conectados a la vid, el que da fruto, tiene que haber una poda por su sobrevivencia, para estimular y para darnos estructura. Tiene que haber una poda. Y somos podados. Y Jesús dice: ustedes ya están limpios o han sido podados, dice, por el mensaje que yo les di. O sea que cuando el Señor Jesús nos está hablando y estamos escuchando su palabra empieza a podarnos, a quitarnos las cosas que no producen fruto. Por ejemplo, el escritor de Hebreos dice, en Hebreos 12, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado. Hay cosas que son pecado y la Biblia nos los aclara, y hay otras que no son pecado, pero que no son peso. Dice: despójate de eso para que puedas correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Entonces, en esa cuestión de la poda, ¿por qué vamos a ver todo esto? Les voy a decir a qué vamos a llegar para que no nos vayamos por otro lado. Vamos a llegar al final a esto. El tema central que está tocando el Señor Jesús es: separados de mí, nada podéis hacer. Y dentro de ese tema central está diciendo: ustedes ya están limpios y podados por la palabra que os he hablado. Y hay una tendencia para separar esas dos cosas. Es decir, es que una cosa es estar pegado a Jesús y otra cosa es que su palabra nos limpie. Y el contexto es todo, aún la limpieza esa, es en la base de que estamos pegados a la vid y estamos dando fruto porque estamos pegados a la vid. Entonces, es imposible dar fruto y tener esa limpieza separando estos dos. Siempre van juntos. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a veces ponemos los principios por encima de la relación. Ponemos los principios bíblicos o los principios cristianos por encima de la relación personal con Jesucristo. Y eso no es así. Es el que está pegado a Él. Ese es el número uno. El que está pegado a Él da fruto, y como da fruto es podado para que dé más fruto, y es podado por la palabra que nos ha sido hablada por Jesús. Pero ¿por qué nos ha sido dada, por qué nos ha sido hablada la palabra? Para limpiarnos. ¿Y por qué es que estamos siendo limpiados? Porque estamos dando fruto. ¿Y por qué estamos dando fruto? Porque estamos pegados a la vid. Porque en el otro caso, el que no da fruto, ese no habla de una limpieza. Habla, dice, es quitado y echado al fuego. La poda no es quitar, la poda es lo que estorba. Le vamos quitando para darle estructura, para que sobreviva y para estimularlo a que dé más fruto. Entonces, a ese lugar vamos, de que no podemos tratar esto como los tres puntos de la limpieza para que des fruto. es, todo empieza con la relación con la vid, con la relación con Jesús. Si no hay esa relación personal con nuestro Señor Jesús, no hay nada que podar, no hay nada que limpiar. La razón por la que se limpia es para que dé más fruto, pero si no está conectada con la vid, con Jesús, no hay fruto. Entonces, jamás en nuestro caminar cristiano están los principios por encima de la relación. La relación con Jesús nos lleva a sus principios, mas no al revés. Porque tenemos tanta gente que sigue los principios de Jesús y no tiene una relación con Jesús. Es más, muchos de nosotros hemos vivido tiempos de nuestra vida así, que somos bien persignados y somos bien cumplidos con la religión y con todo, pero no existe una relación personal con Jesús. Y de esto que está hablando el Señor Jesús, todo empieza por esa conexión con la vid, por ese injerto con la vid. Si no está ahí, no hay nada que limpiar. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Tito capítulo 2. Versículos del 11 al 14. Entonces la limpieza, podar, entonces dice ahí el 11, Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio por nosotros mismos para redimirnos de toda iniquidad, ¿qué dice ahí? Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, parte de lo que nos está diciendo es lo que Jesús hace, porque está diciendo ahí la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, que Él hace, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Si me ayudan, muchachos, ahí, si pueden poner en la nueva traducción viviente el versículo 14, Tito 2, 14. Y dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Vamos a ver un pasaje más. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque todo el bagaje, voy a usar esta palabra, todo el bagaje que traemos de nuestro concepto religioso es nada si no hay una relación con Jesús. De ahí nace todo. O sea, la misión de este domingo es que salgamos de aquí hoy todos diciendo, yo quiero empezar o renovar o volver otra vez a tener una relación personal con Cristo. ¿Cómo se tiene una relación personal? Vamos a poner ejemplo con una persona. ¿Cómo se tiene una relación personal con una persona? Pues no se tiene nada más, la relación personal no se tiene nada más haciendo lo que quiere. Por ejemplo, unos hijos con sus padres. Yo me relaciono bien con mis padres, ¿por qué? Pues porque hago todo lo que me dicen, tiene tu cama y tiendo mi cama, lava las vasijas, lavo las vasijas, llega temprano a la casa en la noche, llego temprano a la casa, ponte a estudiar, me pongo a estudiar. Dice, entonces tengo una buena relación, pero eso no es una buena relación o no es una íntima relación. Pero empezamos a ver y resulta que los hijos o las hijas empiezan a pensar como piensan sus amigos. En tu casa te obedecen, pero no piensan como tú, piensan como sus amigos. Entonces, si usamos el ejemplo del injerto, ¿en dónde están siendo injertados? ¿Qué es lo que está pasando a través de ellos? Y esa es nuestra relación con el Señor Jesús. Esa es nuestra relación. ¿Cómo me acerco yo a Él? ¿Cómo me relaciono con Él de corazón a corazón? ¿Cómo soy injertado a Él? ¿Cómo ahora sus nutrientes, su sábila, su DNA está pasando a través de mí? De manera que el fruto que yo doy no es de mi fruto, no es de mi capacidad, no es de mi religión que yo conozco, sino es Jesús a través de mí está dando un fruto. Y el fruto que está dando es el fruto de Jesús a través de mí. Pero ¿cómo me injerto a Él? ¿Cómo está la relación? Entonces vamos a ver este pasaje, dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, regresando a Juan 15, Jesús dice, la rama que no da fruto, esa la quita mi padre y le echa la lumbre, porque la madera no sirve ni para siembra, entonces a la lumbre. Pero la que sí da fruto, la que ya está conectada, pasa esto. Y entonces aquí dice el apóstol Pablo, dice, antes nosotros éramos todo eso, toda esa lista que da, dice, pero ahora ya hemos sido limpiados, hemos sido santificados. Y Jesús, una de las cosas que dice, la que da fruto, mi padre la deja. Bueno, esas que da fruto que mi padre dejó, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y aquí nos está diciendo, eso éramos antes, pero ahora hemos sido limpiados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a ver cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan muchachos ahí, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos e insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay un pero. Dice, eran así, pero ahora es distinto, porque ahora han sido injertados. Y ahora, porque invocaron el nombre de Jesús, han sido limpiados, han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados. Entonces, nos limpia con sus palabras. Nos limpia con sus palabras. Hay varios pasajes que la Biblia hace mención o con un comparativo para poder explicar qué es la palabra de Dios. Y dice, para ustedes la palabra de Dios, en unos casos dice, es como oro. El salmista dice, es más que oro refinado, tu palabra. Y empieza a hacer muchas comparaciones, pero una de las que menciona más es que dice, mi palabra es como agua pura, agua que limpia. Agua que limpia. Imagínate a alguien que está cochino, a alguien que está sucio, y por más que se haga así, no se puede quitar la mugre porque está seco. Pero viene el agua y el agua empieza a fluir, te empieza a tallar y se empieza a quitar toda la mugre, toda la mugre, toda la mugre, hasta que quedamos limpios. Y dice: mi palabra es esa agua que limpia. Jesús dice: ustedes ya han sido podados, ya han sido limpiados por mis palabras. Y en otros pasajes, vamos a leerlos así muy rápido. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25, una de las promesas que dice el Señor es precisamente esa. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos al Nuevo Testamento, Efesios 5, versículos del 25 al 27. Simplemente, como hemos dicho, voy a recordarlo, es por qué tantos versículos en los mensajes de los jóvenes, los mensajes con los maestros, los mensajes de los domingos, en las clases, en todos lados, en congresos, en todo. ¿Por qué tantos versículos? Porque lo que aprendimos y hemos enseñado es que nos hable la palabra, que no nos hable el predicador. Cuando estés allá afuera, lejos, no vas a tener el predicador a un lado para preguntarle, pero siempre puedes recurrir a la palabra a preguntarle. Y ahí en la palabra, cuando lo que queremos nosotros es estimular el ir a la palabra, de manera de decir, aún hasta los mensajes, es vamos a la palabra. No es nuestras opiniones, no es lo que dijo fulano y que el maestro fulano y el gurú fulano y el otro, no, ¿qué dice la palabra? Y vamos a fundamentados en la palabra. ¿Por qué tanto en la palabra? Para que cada uno de nosotros agarramos esa escuela y cuando estemos solos en algún problema decir, voy a la palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra para esto? ¿Qué dice Dios para ahora decidir qué dice la palabra y qué dice la palabra? Y vamos a la palabra. Dice ahí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí está hablando Pablo de un misterio que es Cristo y la iglesia, la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Y usa ese misterio para explicar cómo se deben de tratar el esposo y la esposa. Y cuando llega al esposo, le dice, el esposo, tú ámala como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer también le dice que lo respete y todo, y que se someta como la iglesia se somete a Cristo. O sea, todo el matrimonio usa ejemplo para el lado de la mujer con el hombre o el hombre con la mujer. Para, en ambos sentidos dice, tu ejemplo es la relación Cristo y la iglesia. Y en el caso del hombre dice, ámala como Cristo amó a la iglesia. Y nos da una revelación de qué es lo que Jesús está haciendo y ha hecho con su iglesia. Y dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes ya están limpios, ya han sido podados, ustedes que dan fruto, esa poda, esa limpieza viene por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando Jesús nos habla a través de su palabra, cuando Jesús, escuchamos sus palabras, porque Biblia, si somos de iglesia y si desde chiquitos nos traen una iglesia cristiana, Biblia, estamos hasta acá. Se nos sale por las narices la Biblia y sabemos versículos y sabemos todo. Pero es muy, muy distinto a cuando Jesús no las está hablando. Cuando Él no las está hablando, es lo que la Biblia habla, que esas palabras traen detrás el aliento de vida. ¿A quién no le ha pasado que hemos oído o leído versículos muchas veces, pero en una ocasión en particular viene y viene con ese hálito de vida detrás, con esa inspiración del Espíritu Santo? Dices, es que, ¿qué está pasando? Nunca lo había visto y tengo 20 años de saber de este versículo en la Biblia y nunca lo había entendido, me está pegando, me está cambiando. Es muy distinto. Por eso Jesús dice, ustedes están limpios, no dice por la Biblia, dice por la palabra que yo os he hablado. Por eso la relación. Si yo quisiera ahorita, con la Biblia, puedo abusar de ustedes. De hecho, hay mucha gente que, porque conoce mucho la Biblia, abusa de gente. Les saca dinero, les saca favores sexuales, les hace muchas cosas con la Biblia en la mano. Pero cuando esas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, cuando se escribieron, cuando tú y yo las estamos leyendo y las estamos recibiendo con esa misma inspiración por las palabras de Jesús, Jesús hablándolas a nosotros a través de su Espíritu Santo, es distinto. Ahí sí es distinto. Por eso, si ustedes están limpios, Porque ¿cuántos no hemos oído palabras o sabemos de la Escritura que dice, por ejemplo, que no debemos de participar del Halloween por todo lo que implica? ¿Cuántos lo sabemos y como quiera tenemos luchas y no, no hay que ser tan exagerados y que este y que el otro? Y lo cuánto sabemos por lo que dice la palabra que no debemos de participar cero, absolutamente nada, en los cultos a los muertos, en las ofrendas de muertos, ahorita que hay altares de muertos y en las escuelas y en muchas cosas y estamos participando de eso y decimos, no, pues es que es la escuela y no hay que ser tan exagerados y que no sé qué. Pero cuando viene esa palabra de los labios de Jesús a ti, a tu corazón, queda bien claro y no hay para atrás. Es cuando dice, ustedes ya están limpios y están siendo podados por la palabra que yo les he hablado. Entonces habla de permanecer en Jesús. Dice, el que permanece en mí y yo permanezco en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Entonces dice, el que está conectado a la vida, el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dice, separados de mí no van a llevar fruto. Tú tienes que permanecer en mí y yo tengo que permanecer en ti. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces hay esa relación. Entonces nos habla de una permanencia y vamos a ver aquí cuál es la revelación tan grande desde el punto de vista primero de Dios hacia nosotros. La revelación de Cristo hacia nosotros es que Él nos dice a través de su palabra, esta es la revelación, dice, yo vivo en ti. De parte mía, moví todas las piezas que se tenían que mover y di todos los pasos que se tenían que dar y ahora yo vivo en ti. Volvemos al concepto del injerto. Está conectado a la vid y todo lo que pasa para que dé fruto del otro lado no es en el exterior, es en el interior. ¿Sí me explico? O sea, la sábila no va por afuera de la rama, va por adentro. Entonces nos habla que Jesús mora a través de su Espíritu Santo en nosotros, que Él habita dentro de nosotros. Por eso dice, yo soy la vid y tú eres los pámpanos, yo paso a través de ti y doy fruto. Entonces es en el interior. Y vamos a ver qué dice la palabra. Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. No dice Cristo junto a ustedes. No dice Cristo arriba de ustedes, no dice Cristo abajo de ustedes, dice Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Vamos a ver cómo dice, a ver si nos queda más claro, en la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 1, 26 y 27. Dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es, dos puntos, Cristo vive en ustedes. Esto les da la seguridad de que participarán de su gloria. Cristo vive en ustedes. En ustedes. Ese es el concepto del injerto. El olivo silvestre que fue injertado en el olivo bueno, ahora a través de nosotros, me voy a poner yo como ejemplo, a través de esta mugre, que sigue siendo mugre, a través de eso empieza a pasar una sábila distinta, ya por dentro ya no corre una sábila de mugre, corre la sábila buena. Del olivo bueno y el fruto que da en la punta son aceitunas buenas o uvas buenas. Eso es lo que dice. Entonces dice, el gran misterio es que ustedes los gentiles, que no son descendientes de Abraham, dice, Cristo vive en ustedes y eso les da seguridad a ustedes también. Vamos a ver otros pasajes. Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Entonces, volviendo. Dijimos, bueno, el Señor Jesús dijo ahí, la rama que no da fruto, esa la echamos para afuera. De esa no estamos hablando ahorita. Estamos hablando de la que sí da fruto, de la que sí está conectada. Esa da fruto y mi Padre la poda y la limpia para que dé más fruto. ¿Ok? Y separados de mí ya no pueden dar fruto. La razón que se da fruto es porque ahora, a través de ustedes, está fluyendo la sábila de Jesús. Eso es lo que está fluyendo a través de ustedes y por eso damos su fruto a través de nosotros. Dice el 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, ¿Él envió a dónde? A nuestros corazones. No dice a nuestras patas, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. Entonces, ahora en nuestro interior, Cristo vive en mí, Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo, y por eso producimos ese fruto. Hay esa conexión, esa relación. Vamos a ver 1 Pedro 1, versículos 10 al 11. 1 Pedro 1, versículos 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Usted le está hablando de Jesús, de la salvación de Jesús, y dice, es que viene desde los profetas. ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión con los fariseos y todo le dicen, vean las Escrituras? En ese entonces no existía el Nuevo Testamento, era nada más el Antiguo Testamento. Dice, vayan al Antiguo Testamento y léanlo, porque todas esas dan testimonio de mí. Y entonces dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, todas esas palabras de los profetas del Antiguo Testamento, está diciendo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. Entonces, si vamos viendo el concepto del injerto, está en ellos. Está pasando a través de ellos. No es por ellos, no es que ahora se hicieron, se fueron muy determinantes en que ahora, aunque sea olivo silvestre, ahora por mis pantalones y por mi determinación propia, ahora me voy a convertir en olivo bueno y voy a dar fruto nuevo. No. No es la determinación, no es el esfuerzo, no son las prácticas, es el injerto. Es porque están con la vid, se conectaron a la vid y ahora lo de la vid, esa savia es la que produce el fruto a través de ellos. Gálatas 2:20, si alguien se acuerda de memoria, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Esa es la gran diferencia. Si podemos entender que nosotros somos una rama injertada y poder entender, yo no soy el que doy el fruto, Cristo en mí da el fruto. Entonces, ¿qué es? Rama mugrosa, yo, hazte un lado y deja que la savia buena pase y dé fruto para su gloria. Por eso leímos el versículo 8 de Juan 15 que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Entonces en Jesús. Vamos a ver qué dice Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Ya vamos a terminar. Filipenses 1, del 9 al 11. Y el que está escribiendo es el apóstol Pablo y dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. 11, ¿qué dice ahí? Llenos de fruto de justicia, ¿qué más? Que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, si de acuerdo al versículo 8 de Juan 15 dice: mi Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto, y de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cómo es la manera en que se lleva fruto? Del que glorifica a Dios. Porque si es un fruto en base a todo el resto de lo que te puedas imaginar que implique no estar conectado a la vid, ese fruto no glorifica a Dios. Por eso dice aquí: le estoy pidiendo al Señor, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor, que seas irreprensible, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, esos frutos que estamos hablando son los frutos que son por medio de Jesucristo. Entonces, como vemos, o como hemos estado viendo, tenemos que concluir que la relación personal, la cercanía personal con Jesús, con la vid, es determinante para el fruto. Es el que determina si hay fruto o no hay fruto. Es Jesús en nosotros. Vamos a ver cómo dice la palabra en Isaías 60, versículo 21. Isaías 60, 21. Y de ahí viene el título del mensaje. Isaías 60, versículo 21. Dice: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y es el título del mensaje: renuevos de mi plantío, los renuevos de mi plantío. ¿Qué entendemos por renuevo? Alguien que me ayude, alguien que sepa de las matas, ¿a qué le llaman renuevos? A un brote nuevo, ¿eh? Por ejemplo, cuando llega la primavera, y si algunos tienen, no sé, geranios, rosales ahí en sus patios, en sus macetas, se ve donde empiezan los brotes nuevos, ¿eh? Y entonces aquí el Señor está diciendo: yo voy a hacer conmigo, con ustedes, lo que voy a hacer. Dice: y ahora ustedes van a ser renuevos de mi plantío. Esos rebrotes, esos... dice: de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál fruto? En el caso de la vid que está hablando, ¿cómo es glorificado? ¿Cómo se satisface el dueño de la granja, de la viña? En que la vid, en que las ramas estén dando fruto de la vid buena, no de la silvestre. Llega y dice: ay, mira nomás qué racimo tan grande me dio esta rama, qué chulada. Y lo agarra y: uy, Jesús, son agrias. Eso no me ayuda. Pero ve otras ramas y las ve iguales y la agarra y dice: híjole, parecen miel, dulces, las uvas. Entonces está diciendo: yo voy a meter mano con ustedes y ustedes van a ser renuevos de mi plantío, renuevos de mi plantío para glorificarme. Eso es, tenemos que entender que si tú y yo de alguna manera queremos darle gloria a Dios, la manera bíblica de darle gloria a Dios es que Jesús dé su fruto a través de nosotros, que su Espíritu Santo dé su fruto, el Espíritu de su Hijo, como leímos ahorita en Efesios o en Colosenses, el Espíritu de su Hijo, no fue en Gálatas, el Espíritu de su Hijo es el que dé ese fruto. Y ese es el que fruto, ese fruto es el que glorifica a nuestro Padre. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Pásenle mucho, vamos a terminar. Vamos a buscar un salmo, Salmo 92, versículos del 12 al 15. ¿Qué podemos concluir hoy? Número uno. Nunca los conceptos o los principios están arriba de la relación. Primero, y todo nace a través de la relación, y somos limpiados. Hay una parte donde Jesús, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Y le empieza a lavar los pies, y Pedro dice, no, no me lave los pies, ¿cómo? No, tú no lo vas a hacer. Y dice, es que si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Y se acuerdan qué le dice Pedro? Le dice, entonces lávame todo. Y ahora la pregunta es, ¿y se acuerdan qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, el que ya está limpio no necesita limpiarse todo, nada más los pies. Entonces, primero es la relación. Primero nos conectamos a la vid. Y conectados a la vid, dice, el que da fruto, porque está conectado a la vid, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Permanece en mí y yo en ti para que lleves mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, y luego termina diciendo, y así sean mis discípulos. Entonces, dentro de la conclusión es, tenemos que estar conectados a nuestro Señor Jesucristo, a la vida. Si no hay esa conexión, no hay fruto. Y nosotros como rama de vid agria, que no da fruto, no servimos ni para madera de simbra. Te voy a pasar ese pasaje, está en Ezequiel. Dice, ¿y qué van a hacer de la madera de la vid quemada? Dice, no sirve ni para nada, nomás para echarla a la lumbre. Dice ahí el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y el más importante para lo que estamos viendo, el 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces está hablando, vamos a florecer, vamos a dar fruto. Pero el versículo 13 dice, la manera de dar fruto, esto que estamos hablando, es plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, o sea, en la vida, no afuera. El fruto que damos de afuera es de otra cosa. Algunos podemos ser muy fructíferos y somos muy buenos para hacer lana y damos fruto teniendo mucha lana, o para tener muchos hijos. Hay gente que es muy fructífera y tiene muchos hijos, o para tantas y tantas cosas. Aquí Jesús está hablando de un fruto en particular que glorifica a Dios, y ese fruto en particular que glorifica a Dios solamente viene de un tronco muy singular, que es Jesucristo. El fruto que tú y yo producimos a través de estar conectados con Jesús, ese fruto es el que glorifica a Dios. Y ese fruto que glorifica a Dios puede ser en la economía, puede ser con los hijos, puede ser en la chamba, puede ser en la sociedad, puede ser en todo. Lo importante no es lo importante no es la variedad, lo importante es que es de esta vida. Entonces yo puedo dar fruto que glorifique a Dios en mi trabajo, porque a veces pensamos que ese fruto nada más es en la iglesia, y no, es en la iglesia, pero en la iglesia podemos dar fruto de esa vid o podemos dar fruto de otra vid, aún en la iglesia. En el trabajo puedo dar fruto de esa vid que es Jesús, o dar fruto de otra vid que es agria. O puedo en mi relación de matrimonio con mi esposa, con mi esposo, puedo dar un fruto de esa vid que es Jesús, o de otro lado, con mis hermanos, con, en mi trabajo, en mi sociedad, en la política, en todo. Dice, hay un fruto que le da gloria a Dios, y ese fruto viene solamente de esta vid, que es en Jesús. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, si me ayudan por favor, muchachos, del versículo 12 al 14 y del Salmo 92. Salmo 92 del 12 al 14 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. 13, trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Entonces la clave dice aquí: trasplantados a la casa del Señor. ¿Se acuerdan de ese árbol que les dije en casa de mis papás que se cayó? ¿Qué creen que hicimos? Se podó, se le dio una figura simétrica y se volvió a poner, se trasplantó otra vez, se puso estacas, cables y todo eso, y ahí está teniendo sus primeros brotes. Dice aquí: trasplantados en la casa de mi Dios, trasplantados a la casa del Señor, ahí florecerán en los atrios de nuestro Dios. ¿Cuál es la clave? El trasplantados. ¿Cuál es la clave? El injerto. ¿Cuál es la clave? La vid verdadera. De ahí estamos tomando la sábila que pasa a través de nosotros, ramas silvestres, por decirlo menos, y da un fruto de la vid buena. Por último, y este es el resumen de todo lo que vimos ahorita, está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Juan 17, del 22 al 23. Dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. ¿Qué dice ahí? Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, cuando está hablando Jesús está hablando aquí de dos relaciones. Está hablando de la relación del Padre y Él, y dice: tú en mí y yo en ti. Pero después habla de la relación de Él con nosotros, y en esa relación dice: yo en ellos. Yo en ellos. Es el resumen de todo. Yo en ellos. El Señor Jesús en nosotros. Dice: y así va a pasar cosas que el mundo va a creer que tú me enviaste. Porque el fruto que van a empezar a dar es un fruto que a legua se ve que no viene de ellos. Yo en ellos. Vamos a terminar, vamos a hacer una oración. Vamos a orar dos cosas en esta mañana. Primero, para decirle: Señor Jesús, ven a mí. Yo no estoy conectado a la vida. Puedo venir a la iglesia y puedo parecer, pero ahora con lo que estoy viendo, yo no estoy conectado a la vida. Quiero conectarme contigo, Señor Jesús. Ven a mi corazón. Entonces, primero vamos a hacer esa oración de decirle: Señor, yo quiero empezar hoy esa relación contigo. Me quiero conectar. Quiero ser injertado a la vid, al olivo bueno. Y es muy fácil, la palabra de Dios nos habla y dice que Él vino y algunos no le recibieron. Dice: pero los que sí le recibieron, los que creen en su nombre, a esos los injertó, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a orar, y antes de pasar a la siguiente oración, yo quisiera orar eso de una vez. Y si es tu situación, te quiero invitar a que te pongas de pie en tu lugar, y yo quiero orar por ti. ¿Alguien quiere que oremos eso en esta mañana? De que por primera vez ¿Quieres ser injertado en esa vida con Jesús? ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana? Bien. Y la segunda oración que quiero hacer, que hagamos, ¿verdad?, es decirle al Señor: Señor, aquí estoy en tus manos. Quiero cederte mis derechos, cederte mi vida, para que la sábila de Cristo fluya a través de mí sin estorbo y dé fruto para tu gloria. En otras palabras, que viene ahí en la escritura, dice: ya no ser más yo, sino Cristo en mí. Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y decirle: Señor, perdóname porque me he enfocado en las reglas, en los principios, y he enfriado nuestra relación personal, nuestra comunión íntima, nuestras pláticas, nuestra relación, nuestro tiempo juntos. Lo he cambiado por reglas, por principios. Quiero volver. El apóstol Juan, el ángel, le dice al apóstol Juan, y lo dice de esta manera, y podremos decirlo nosotros también: quiero volver al primer amor. Y vamos a orar, y vamos a entonar este canto. Y si ese es tu deseo, vamos a dejar toda la libertad. Si te quieres poner de pie, si te quieres poner de rodillas, si quieres seguir sentado, pero vamos a hacerlo eso, y vamos a reconectar. Leímos ahorita la palabra, dice: ustedes son renuevos, serán renuevos de mi plantío. Ese renuevo que brote otra vez de esa relación con nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a orar.
Y en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Mi esperanza.
Mi esperanza está en Jesús y en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es que su gracia es siempre igual. En la tormenta venceré, mi ancla firme está en él.
Mi ancla
firme está. su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Te alabamos. Te bendecimos en esta mañana. Perdónanos, Señor, porque hemos intercambiado nuestra relación personal, individual, de amor contigo por reglas, por definiciones, por otras cosas. Y la única manera de dar fruto para dar gloria a Dios es permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. Señor Jesús, te pedimos que restaures esas relaciones individuales con cada uno de nosotros. Nosotros venimos a ti reconociendo cuánto necesitamos esa cercanía contigo. Y gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos limpias y nos podas. Gracias, bendito Señor, porque ahora entendemos que esas podas, la meta es que den más fruto para tu gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Termino con esto en Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. Y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El injerto, cuando es la rama del olivo silvestre, es cortado de ahí, esa rama ya está cortada del olivo silvestre. Dice, pero es injertada en el olivo nuevo. Dice, si Cristo está en ustedes, El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La palabra recurrente y clave de estos dos tres versículos es: mora en ustedes, habita en ustedes. Esa relación personal, estamos conectados a la vid y la savia, el DNA de la vid corre a través de nosotros y da fruto para su gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga revelando a través de tu misma palabra y nos siga limpiando para que llevemos más fruto. En cuanto a nosotros, Señor, danos un corazón dulce, un corazón amoroso hacia ti, Señor Jesús, un corazón que desee tu presencia, un corazón que anhele, que le guste, que disfrute, que lo busque el estar contigo, que tú eres ahora nuestro nuevo amor, que tú eres todo para nosotros y que, como le dijiste a esa iglesia en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Señor, queremos despertar una vez más de parte de nosotros, nos dices: vuelve a hacer las obras primeras. Señor, regresamos a esa comunión contigo, esa lectura de tu palabra, ese tiempo especial dedicado en comunión contigo, Señor. Gracias te damos porque en Jesús fuerte soy. En Jesús, gracias, bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Por el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dile, vamos a decir una vez más: en Jesús fuerte soy.
En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey.
Una vez más, en Jesús. Solo en Jesús.
Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey.
Y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios.